abrimos nuestra tertulia. Tertulia hoy miércoles con Antonio Mercader. Buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Alejandro Ferreiro, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día.
Juan Miguel Petit, ¿cómo andas?
Hola, buen día, bien, bien.
Lejos del micrófono, por lo visto, a ver si te acercas más. Ahora ahí está. Y Adolfo García.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Nombre yo lo recordaba hoy cuando trataba de iniciar la mesa de esta mañana. Por suerte está. Él te acordó que tenía que venir.
Sí.
Bueno, ¿cómo han visto estos nuevos hechos de los que ha sido protagonista Pablo Bentancur en el fin de semana? Este tema que veníamos tratando hace unos minutos con Felipe Martínez, el director de Tránsito de la Intendencia de Montevideo.
Inquietante, ¿no? Muy inquietante porque... Y por otro lado, recuerda el peligro que es la calle y cómo refleja eso también distintas formas de violencia que puede tener la sociedad y que hasta que podemos tener todos, hemos hablado una vez ya. Esa extraña relación hombre-máquina que hay, como a veces violencias contenidas, si no se expresan en otros lados, se expresan al volante en comportamientos muy locos, ¿no? Como es en este caso. Y lo que queda es ver eso cómo se regula y de qué manera se enfatiza. Y ahí está ese objeto mágico que es la libreta, desde cómo se saca, las exigencias que se ponen, cómo se prepara, cómo se renueva. Cuando se saque, etcétera, que creo que este episodio refleja que hay muchas cosas para ver, sobre todo en un país donde está fragmentado y en cada intendencia criterios diferentes.
Estamos hablando de un conductor, Pablo Bentancur, que a fines del año 2002, conduciendo un Mercedes-Benz a 150 kilómetros por hora en la zona de Punta Gorda, en Coimbra y General Paz, atropelló y mató a Silvana, una chica de 16 años, pero no solo eso, sino que no le prestó asistencia, después intentó inculpar a su chofer, y que fue procesado con prisión por el delito de homicidio culposo en reiteración real con un delito de omisión de asistencia. Estuvo casi un año en el Comcar, luego quedó libre, pero no se le había retirado la libreta. Volvió a conducir y ahora este fin de semana fue detectado por inspectores de la Intendencia de Montevideo y de Policía de Tránsito actuando conjuntamente cuando conducía nuevamente con exceso de velocidad, pero además alcoholizado y con unas marcas que son asustantes en el examen de espirometría, ¿no?
Es inexplicable que tuviera libreta, ¿no?
Totalmente.
Es inexplicable que tuviera libreta, es decir, que alguien que ha cometido una falta, un delito tan grave, porque digo la omisión de asistencia, digo el homicidio culposo, todo eso configura un delito, pueda salir a la calle y pueda manejar como si no hubiera ocurrido nada, cuando hemos visto que en el pasado, sobre todo, tantas veces se han retirado la libreta, se han retirado libretas, y a veces uno ve que las autoridades administrativas, en el ejercicio de su policía administrativa, cometen excesos en esa materia, ¿no? Digo, uno piensa cuando con una grúa le retiran el auto y le retiran los documentos, muchas veces por infracciones tanto menores, que este hombre que acaba de salir de la cárcel, que mató a una chica, que bueno, que ha purgado su pena, que todavía tiene un proceso abierto, que tenga libreta, pueda conducir y otra vez andar a 100 kilómetros por hora, presumiblemente alcoholizado por la rambla, bueno, no tiene explicación.
En su momento habíamos recibido, claro, la información de algunos oyentes que decían que Bentancur estaba conduciendo de nuevo por la calle, que se habían sorprendido por
eso. Llamaron oyentes acá.
Sí, claro. Y por eso trabajamos en el caso, hicimos un informe en febrero de este año, ¿qué pasó con la licencia del conductor de Pablo Bentancur? Y en ese momento, cuando investigamos el tema de la libreta, surgió, por un lado, que los municipios no estaban autorizados a suspender estos permisos a menos que exista un pedido expreso de la justicia.
No, no puede ser.
¿Y qué decía, por su lado, el juez, el doctor Pedro Jaque, con quien conversamos? Esta medida de carácter accesorio, no fue solicitada ya que se consideró suficiente la privación de la libertad. El magistrado destacó que la suspensión del permiso de conductor no es preceptiva, no es de carácter obligatorio, y esta opinión fue avalada por la fiscal del caso, la doctora Ana Telechea, que también hablando con el Perspectiva en aquel momento, principios de este año, febrero, señaló que generalmente el pedido de retiro de la libreta se realiza solo en los casos en que se establece procesamiento sin prisión.
Yo no lo veo así, digo, no creo que sea necesaria una orden del juez para retirar la libreta. Uno ve que en todos los países civilizados, quien tiene la custodia, el control administrativo, la policía, administrativa, en esa materia es la que aplica las sanciones. Si me dijeran, el caso de Bentancur pasó desapercibido, nadie se enteró, fue un caso que no, esto generó una movilización, se colocó un semáforo en la Rambla de Coimbra, todo el episodio de la chica muerta, la ocultación del delito, el intento, etcétera, tuvo tanta repercusión que es increíble que la autoridad municipal en su momento no haya tomado alguna medida, cuando, repito, se toman medidas por cosas
judicial, de dos niveles, ¿no? Pudo haber pedido la justicia que se le retirara la libreta, por lo visto no lo hizo, y el juez y la fiscal explicaban en ese informe nuestro del 9 de febrero por qué no se
pudo. Pero yo insisto en que debió ser la intendencia correspondiente, en este caso la de Canelones, ¿no?
Tú dices que la intendencia, en este caso la de Canelones, porque se trataba de una libreta de Canelones, debió haber tomado la iniciativa.
Sin ninguna duda.
A mí me llama la atención cuando se habla del retiro de libreta. Yo pensé que se le retirara la libreta, se le retiraba.
Automáticamente.
Claro, pero en realidad cuando se habla de retiro de libreta, a veces es pues por un periodo.
Es una suspensión.
Es una suspensión, de hecho. No es que te retiren la libreta. Aquí hay otro elemento en juego, que Juan Miguel decía, la vinculación esta entre el hombre y la máquina. En el medio del hombre y la máquina también está el alcohol en este caso. Sí.
Anda maíz.
Bueno, sí, el alcohol es lo que, digamos, se argumenta porque se le hace un test de alcoholemia, concretamente. Y eso también tiene que ver con lo que significa el alcohol en nuestra sociedad, hecho que ahora sí se empieza a valorar, pero que me parece que falta mucho para admitir que culturalmente nosotros somos muy bebedores, y que eso en realidad trae problemas no solamente de este tipo, porque es un tipo también, un caso muy aislado, ¿no? Se reúnen tantos elementos que uno podría pensar, y yo lo pienso, pero este señor no tiene que manejar nunca más, no tendría que haber manejado, y no tiene que manejar nunca más.
Pero más, Alejandro, perdóname, otra pregunta a la que tú decías en el diario, ¿qué pasó con la directa de Pablo Bentancur? Yo diría, ¿y qué pasó con los programas de rehabilitación que pudiera haber habido con este ciudadano? Porque alguien pensaba que simplemente por ir a la cárcel iba a dejar de hacer lo que hacía, iba a dejar de manejar como manejaba. Sí. Ya están inventados los programas. En Europa y en muchos países europeos son los principales causas causas de muerte. Ya hay programas de rehabilitación, simplemente copiar, ya no hay que inventar nada, están hechos para conductores violentos, conductores alcohólicos, conductores perturbados psicológicamente, etcétera. Ya existe. Y acá ni siquiera le tenemos la libreta, lo mandamos a un lugar donde sale, en fin, no, por lo menos no va a recibir ningún tipo de tratamiento, y tenemos el resultado, no mató a 5 personas más, de casualidad. Y esto es todos los días, decenas de casos, ¿hasta cuándo?
De gente que a lo mejor no es tan conocida, tampoco nos enteramos. Pero aparte el alcoholismo es una enfermedad.
Sí, yo puedo pensar. Fíjense que más temprano Felipe Martín decía, a propósito de la queja de los abogados de Pablo Bentancur, que sostienen que la espirometría estuvo mal hecha, que no puede haber dado 6,3 porque eso equivale casi a un coma alcohólico, en fin. Martín decía que los inspectores municipales, actuando con funcionarios policiales de tránsito, han parado conductores que no han podido salir del auto. Claro. Es decir, que estaban tan borrachos que no han podido bajarse del auto, o que no han podido pasar por el control de la espirometría porque no podían soplar en el tubo, ¿verdad? Estamos hablando de gente que conduce en unas condiciones absolutamente inimaginables.
Pero por lo menos afortunadamente se cuenta con ese test ahora, ¿no? Que es relativamente reciente. Hace unos años atrás no existía, ¿no? La tecnología no estaba disponible a nivel de la intendencia para que se pudiera hacer ese control. Pero digo, por lo menos esto es positivo, se está controlando sistemáticamente el tema de en qué condiciones maneja la gente.
También,
yo no quiero cargar las tintas sobre lo que pasó hace 2 años atrás. Uno puede pensar, bueno, una persona una vez, capaz que a cualquiera le puede pasar, una vez, tener un terrible accidente, matar a una persona, una desgracia que le puede pasar a cualquiera, capaz que en aquel momento ni la intendencia ni el juez dijeron, bueno, vamos a sacarle la libreta a este señor, no vamos a sacarle la libreta a este señor, porque bueno, probablemente ha sido tan trágica la experiencia por la cual él ha pasado, que bueno, que evidentemente se va a manejar de otra manera en el futuro. Yo creo que es razonable, no sé, capaz que estoy diciendo un disparate, pero capaz que es razonable pensar que una persona que comete un delito de esta magnitud, ¿no? Que ocasiona una tragedia como esta, que después se va más o menos sola, automáticamente, por el propio shock de lo vivido, se va a ir acomodando, se va a ir manejando de otro modo. Lo que no tengo ninguna duda es que no es el caso de Bentancur, y que este señor, si debería encontrarse la manera de que no se subiera nunca más en auto, por lo menos en el puesto de chofer.
Sí,
segundo, me parece que tendría que existir una forma de que este señor compensara pero de por vida.
Sí, a mí...
La uruguaya, sí, por yo, cosas que está...
A mí lo que me sorprende es...
Comunitario de por vida.
Me sorprende la reacción de la autoridad municipal. Digo, no escuché la entrevista que acaba de hacer Emiliano, pero sí hay ahí algún parte... alguna nota anterior donde el señor Martín dice que en el Uruguay no hay cultura vial y se sorprende con estas cosas y dice, por lo visto sacamos gente que no puede siquiera bueno, salir del auto, etcétera. Digo, es una actitud de parte de la autoridad que yo no comparto. Digo, ¿quién habla es el responsable de eso? Es decir, el que se horroriza es el ciudadano. Yo no puedo horrorizar y decir, mire lo que ha pasado. Pero lo que no acepto es que quien tiene su manejo, tiene su responsabilidad en estas cosas, diga, qué horror, mire lo que nos pasa, porque precisamente generar una educación vial y crear una cultura vial es obligación de las intendencias, la de Canelones, la de Montevideo, en el caso. Uno ve lo que es la selva del tránsito en Montevideo, donde ni siquiera la regla de la derecha, que es la regla universal, que en los países menos desarrollados del mundo se respeta acá, no, acá se llega a una esquina y depende del tamaño del auto, la velocidad, la cara, el tipo que maneja, es decir, una cantidad de factores del momento que hay que apreciar a ver si el hombre se larga o no se larga. Entonces digo, lo que es inaceptable, perdón, es esa postura de la autoridad municipal que le he visto en Montevideo, que es donde vivo, pero que quizás ocurra también en otros lugares del interior, que es la de rasgarse las vestiduras y ponerse en la postura del ciudadano y decir, uy, qué cantidad de basura cae en la esquina. ¿Qué me dice? ¿Qué cantidad de basura? ¿Qué mal que está el tránsito en Montevideo? Entonces el responsable, en lugar de decir, sí, es culpa nuestra, dice, qué barbaridad, qué mal que se maneja Montevideo.
Pero también la justicia tiene que tener una, creo... intervenir, porque tanto el sistema judicial, no solamente en la sanción, sino en el seguimiento, es previsible cuando alguien va a volver a hacer algo si no tiene ningún tipo de tratamiento, o si, ni siquiera planteando que se saque la libertad por vida, por lo menos que se la saque hasta que demuestre, y a través de tareas comunitarias, de un curso, de asistir a determinados lugares, etcétera, que por lo menos ha reflexionado, meditado y ha hecho determinados logros sobre ese punto. Por supuesto que a cualquiera le puede pasar este un desastre, y si a uno le pasa, tiene también que someterse a ese tipo de cosas, ¿no?
Ahora, también es cierto que comparto parcialmente lo que dice Mercader, lo que dice Antonio, porque la intendencia tiene un plan, y eso lo ve cualquiera que vaya al hace tiempo ahí en el zoológico con los niños, y me parece que está bien educar a las generaciones, las que vienen, las que van a manejar. Esto funciona como la basura, como con el cigarrillo. Los padres siguen fumando y siguen tirando la basura y los niños le dicen, papá, no fumes, no tires el cigarro por la ventanilla. Me parece que está bien educar ahí. Ahora, educar a los adultos, bueno, ahí creo que habría que hacer otro tipo de campaña.
¿Ser severos con el libreta de chofer?
Ser mucho más severos con los adultos y ser mucho más severos con el consumo de alcohol. Yo insisto, el consumo de alcohol en este país está provocando una serie de muertes que pareciera que no contaran, que no pesaran en el balance.
Sí, yo no, para terminar, no resisto contando una anécdota que es un poco jocosa. Un amigo, un uruguayo que estaba en México, me contaba que lo pararon para hacer la prueba de espirometría. Dijimos, vamos a pararlo a hacer la prueba de alcohol. Y el oficial le dice, bueno, vamos, dice, ¿qué? Tírame el alientito. Le dice, no había espirometro, la prueba era... Tírame el alientito. Y de acuerdo a eso, la autoridad... juzgaba. Bueno, da la impresión que no alcanza poco que los aparatos.
En otros países como Estados Unidos, además del espirómetro, utilizan una prueba, o cuando no lo tienen, utilizan una prueba que uno le ha visto a veces en las carreteras de Estados Unidos, que es bájese, camine en línea recta.
Sí.
Si no puede caminar bien en línea recta, está bajo sospecha, ¿no?
Claro.
En perspectiva.
2 o 3 mensajes que han llegado desde la audiencia. Eduardo dice por el 90-20-810, no están teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento y el Parlamento votó la prohibición a los inspectores municipales en cuanto a retirar libretas de conducir. Esto fue consecuencia de la guerra de las patentes. Uh-huh. Así que,
el caso de un inspector municipal,
la responsabilidad acá es de los parlamentarios, etcétera.
No.
Sí, habría que ver si esa... Me quedé pensando en eso porque lo escribió hace unos minutos Felipe Martín en la entrevista. Lo que a mí me queda como duda es si esa prohibición rige para un...
Cuando hay un procesamiento y una condena.
Para un trámite ya a posteriori de un accidente de la gravedad que ha sido este, cuando hay un procesamiento judicial, si en esas condiciones tampoco la intendencia puede retirar libreta. Yo tengo la impresión de que el alcance no es tan amplio, pero vamos a verificarlo. Después... Pablo del centro dice, yo discrepo con el juez Hackenbruch, porque si no le sacó la libreta porque lo procesaba con prisión, ¿por qué no se la sacó cuando le dio la libertad? Se olvidó. Es decir, el argumento es que no le saca la libreta porque estaba preso, no entiendo por qué no lo hizo después. Y algo de eso estaba pensando yo también, porque se procesó a Bentancur en su momento, y por un delito que permitió la excarcelación en menos de un año, ¿no? Hay suspensiones de libreta que son por 2 años. No se pensó ese detalle, ¿verdad? Que podía salir relativamente pronto, no. Iba a tener la libreta en la mano. Más, llama la atención que a Mariscurrena, el secuestrador de Valentina Simón, le hayan dado por lo menos 6 años de cárcel. Recuerden que el delito por el cual se lo está procesando tiene una pena mínima de 6 años de cárcel, y probablemente le den el máximo, ¿no? 12, y lo tengan en el CONCAR, y esta persona que mató a una chica apenas pasó 9 meses en prisión. ¿No está fallando la justicia?, dice Carlos en este mensaje.
Hay gente que por robar un bolso se come 5 años.
Sí, pues hay contrastes que pegan, ¿no?, que resultan muy chocantes, ¿no?